un argumento muy interesante, también muy, muy masticado, como suelo decir yo. Hablamos de el amor, no es la primera vez que lo hacemos, pero sí que esta vez lo vamos a hacer de una forma un poquito más detallada. Vamos a estructurar y a analizar lo que es más bien la diferencia entre el amor romántico y el amor real. ¿Por qué quiero fijarme en este aspecto? Algunas veces en otros programas ya lo hemos hablado, lo hemos tocado, este punto de cuál es la diferencia real entre el concepto de amor, el que tenemos porque de toda la vida vemos películas, vemos dibujos animados de pequeños, escuchamos música, leemos literatura, poesías, todo nos habla realmente del amor, ¿no? Pero ¿de qué manera llega ese concepto a nuestro inconsciente? ¿De qué manera lo hacemos nuestro? Y sobre todo, ¿cómo conseguimos llevarlo a la práctica una vez que empecemos con nuestras propias relaciones? Muchas veces quedamos decepcionados, desilusionados, hasta vamos a sentir un cierto desamor por lo que es el mismo amor y la misma relación de pareja muchas veces. Entonces, para que esto nos pase, porque estoy segura que ya nos ha pasado quizás más de una vez, vamos a tener que replantearnos ese concepto de amor desde las bases, seguramente, para poder transformar lo que es una aparente concepto, una aparente idea, una aparente creencia descontada de querer, de quererse, de amar, de ser amado, en algo mucho más currado, ¿no? Como digo yo, pero sobre todo más consciente y responsable. Y todo esto porque efectivamente existen muchos mitos sobre lo que es el concepto de amor, sobre lo que es el concepto de estar juntos a una persona a lo largo de la vida. Y vamos a desmenuzar un poquito, paso a paso, esos mitos. Pero antes, evidentemente, tenemos que hablar de ese amor, así como lo concebimos desde muy pequeñitos, que es como lo absorbemos realmente, como dije antes, que es más bien un amor romántico, un amor ideal, lo que un montón de veces nos perdemos en muchas situaciones pensando que sea el amor real, pero que realmente no es algo que nos aporta bienestar, armonía, paz, serenidad. Al revés, muchas veces ese amor ideal, ese amor romántico, es algo que nos hace sufrir, que nos hace llegar a estar en un estado de malestar, y ni siquiera comprendemos el por qué y el para qué. Así que os invito desde ya a poner en discusión lo que es, primero de todo, vuestro propio concepto de amor, vuestro concepto de estar juntos a alguien, de querer a alguien, porque es desde allí que empieza este pequeño pero muy profundo e intenso viaje. Empecemos por analizar lo que es, por ejemplo, esa idea de tener que compartir o un tramo de nuestra vida o buena parte de nuestra vida, quizás toda la vida, con esa persona que elegimos, supuestamente elegimos, y que realmente vive con nosotros una situación donde muchas veces no llegamos ni siquiera a podernos aguantar el mirarnos a la cara. No podemos ya comunicar. Y todo esto después de una fase súper bonita, que normalmente es la primera fase, o sea, cuando nos conocemos, cuando empezamos a entender y a conocer quién eres tú, quién soy yo. Sobre todo cuando entramos dentro de una relación con esas expectativas, ¿no? Con esas ideas de lo que podría ser, de lo que quiero que sea, porque me lo imagino así, lo idealizo. Bueno, entonces, cuando empiezan los problemas y cuando sobre todo ese amor se empieza a transformar en conflicto, en malestar, cuando esos amores cambian a ser algo factible, algo bonito, a algo imposible, donde no sabemos por dónde cogerlos, vamos, y nos encontramos en situaciones a veces catastróficas, dramáticas, por lo menos por dentro, ¿no? Como lo proyectamos, como lo vivimos, como lo analizamos a posteriori también. Y nos sentimos desde lo más grandes y afortunados hasta lo más desdichosos y desafortunados. El amor verdadero, el amor real, el amor más adulto, más maduro, no aporta ya de entrada este cambio que llega cuando en lugar de tener una relación estable y madura, estamos viviendo una relación de dependencia o de codependencia y seguramente un amor romántico. De hecho, el primer mito que hay que desmenuzar, diría yo, sobre el amor romántico es que el amor tiene que ser placer y sufrimiento. Si no se riñe, no está bien. Si no se discute, si uno no se llega a pelear, si uno no llega a tener conflictos enormes, entonces no es amor. Pero cuidado, que esto es un arma muy potente, pero sobre todo muy dañina, porque es una falsa creencia y sobre todo una creencia muy poco sana, más bien tóxica, la de que el amor no sea solamente placer, sino sobre todo sufrimiento. Aguante. ¿Cuántas veces escuchamos hasta de nuestros propios padres? Lo que habré aguantado yo de tu madre o lo que habré aguantado yo de tu padre. ¿Os suena? Estoy segura que sí. Pues ese aguantarse, ese sufrir, ese padecer, porque si no, no es amor, porque si no, no estamos sintiendo ese fuego que también nos marchita, nos quema por dentro. Hay algo que allí no está bien. Es una falsa creencia, es un falso mito que corrobora el hecho de que no nos encontramos en una relación que realmente nos tiene que aportar más bien paz, más bien bienestar, que esto no significa no tener conflictos o enfrentamientos. Entonces no significa no tener que solucionar problemas, porque dentro, englobado a esa creencia, tenemos otra enseguida, que el amor, entonces eso sí que es amor romántico, pensar que sea todo rosa, ¿no? Todo flores y rosas. No, esa también es una creencia que pertenece al amor romántico, por supuesto, pero desde allí hasta llegar al otro puesto pasa mucha agua por medio, ¿no? Así que no pasemos de idealizar y de vivir el amor solo como algo bonito, algo donde no hay que discutir nunca, etcétera, a algo que tiene que ser un lastre, un aguante constante, porque claro, ya la gente no se aguanta más y hay que seguir adelante, porque hay que sufrir, hay que padecer juntos. No, atención, cuidado con ese padecer, porque realmente lo que conlleva el aguantar no está bien, o por lo menos está bien hasta cierto punto y hasta ciertos límites. Segundo mito que hay que quitarse por medio enseguida, eso de que, bueno, yo lo he encontrado así, o la he conocido así, pero verás cómo la voy a cambiar, o cómo lo voy a cambiar. Verás cómo le salvaré de su condición, le ayudaré, le daré todo lo que sé, todo lo que puedo, y él o ella hará todo para devolverme ese favor, para demostrarme que lo ha perfectamente entendido, que lo ha de verdad apreciado, y que realmente pues está dispuesto o está dispuesta a cambiar por mí. Cuidado, este es otro mito. Nadie ni tiene que cambiar para nadie, y ni uno se tiene que sentir en derecho o en obligación de hacer algo que pueda cambiar al otro de manera tan drástica como para que los dos tenga que encajar sí o sí. De hecho, podemos negociar situaciones, llegar a compromisos, encontrar acuerdos que respeten tanto mi identidad, mis valores, mis puntos de vista como los tuyos, pero sin embargo no hay que despersonalizarse para nadie. Y claro, lo que debería haber es, al revés, aceptación y compartir con el otro lo que somos y lo que queremos hacer.
Take me now, baby, here's the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed.
Sigue a tu corazón, pero también lleva contigo a tu cerebro. Hablamos de la diferencia entre amor romántico y amor real. Luego veremos también cómo podemos entender ese amor real. Pero ahora estamos con los mitos del amor romántico, estamos al tercer mito, que prevé que por amor todo se perdona. ¿Qué pensáis sobre eso? Porque realmente, ¿qué conlleva ese todo se perdona? ¿Puede permitirse un abuso? ¿Puede permitirse una gran falta de respeto que también conlleva evidentemente el abuso? O sea, ¿dónde están los límites del perdón? Entonces, ¿dónde están los límites de la falta de respeto, del amor propio, de la dignidad? Aunque sí es verdad que el amor, o a través del amor, no el amor en sí, todo lo cura, ¿no? Se dice esa frase. Pero solamente el amor no basta a veces para compensar graves errores, faltas de respeto muy importantes y, claro, incomprensibles muchas veces, insanables seguramente. Y entonces yo creo que cuando ya está la dignidad por medio, la integridad de la persona, el autorrespeto, el amor propio en general, cuando ya se superan esos límites, ya esto nos está denotando que estamos enfrentándonos a una situación más bien disfuncional y no de amor. Y de hecho, el mito de que el amor todo lo cura, como por ejemplo cuando hay faltas de respeto graves, pues es otro mito que hay que quitar, que hay que sanar, porque merecemos mucho más de tener que estar detrás a sanar cosas y errores ajenos, a veces injustificables, a veces incomprensibles, y que realmente son injustos, son actos egoístas, represivos, controladores. No tenemos que aguantar esa violencia y verlo como algo normal, o llegarlo a ver como algo normal, porque no nos merecemos eso. Entonces, no es verdad que el amor todo lo cura, porque la realidad es que provoca mucha inseguridad, mucha falta de autoestima, autoconfianza. Es como si desmenuzara a la persona y le quitase más y más seguridad, confianza, y eso realmente no se lo merece nadie, digo yo. ¿Por qué tendríamos que estar con una persona que, en lugar de valorarnos y respetarnos, hace todo lo contrario? Y aquí conecto con otro mito, que es los celos son una prueba de amor. ¿Cuántas veces, sobre todo de adolescentes, caemos en esa trampa? Y creemos que cuando sentimos esos celos, cuando llegamos hasta sentir que el otro sea como algo nuestro, como si fuera una propiedad, ¿no? Pues eso es más bien una demostración de poca autoestima, de poca autoconfianza y autorrespeto, en consecuencia, porque nadie pertenece a nadie. Entonces no podemos condicionar a través de esos celos, o el miedo a los celos, al miedo a perder esa persona, porque al final detrás de los celos siempre hay el miedo, que nos está recordando que no somos bastante, que no valemos bastante, que no somos bastante guapos o guapas, y desde allí hasta la manía llega de poseer, de controlar, ¿no?, al otro. Pues los celos no son una prueba de amor, sino que una prueba seguramente de amor romántico idealizado. Otro mito que merece la pena desglosar es que todos tenemos esa media naranja y tenemos que ir a por ella, tenemos que esperarla a veces, porque seguramente vamos a encontrar la otra media naranja que nos complemente. Nada de más falso que todo lo que cuentan y nos enseñan justo a través de todas las artes que existen en este mundo, porque justo cuando creemos que haya otra persona en el mundo, una única persona, esa alma gemela que nos puede completar, que nos puede hacer sentir mucho más felices, que nos puede aportar amor, bienestar, etcétera, estamos justo cometiendo el fallo de aumentar esa idea de amor romántico, no sintiéndonos personas enteras y quitándonos valor, desvaluando nuestro ser, nuestra persona, porque creemos que sin el otro no somos nadie. Entonces, si por ejemplo no encontramos a esa persona, aún menos vamos a ser felices. Pues esto no hay que permitirlo, sobre todo ahora que se habla muchísimo más de todos esos temas, estamos más concienciados y yo espero que sobre todo los jóvenes, los más jóvenes, hablo de preadolescentes, adolescentes y muy joven, ¿no? Sobre los 20 y tanto, empiecen de verdad a replantearse ese concepto de amor, porque sobre todo es muy típico de las culturas mediterráneas, latinas en general, el concepto de posesión, de celos y entonces de la media naranja que no puedo evidentemente hacerme escapar de cierta manera, ¿no? Estamos enfrente justo de otro mito que hay que quitarse del concepto de amor sano y saludable. El amor es darle al otro la posibilidad de que sea la persona que es y no la que el resto espera que sea. Seguimos con nuestro recorrido dentro de lo que son los mitos del amor romántico, ese amor que creemos que estamos firmemente convencidos que es amor, pero que realmente luego nos demuestra todo lo contrario. Quizás sea exactamente un desamor que se refleja en una falta de amor propio la mayoría de las veces. Estamos con el séptimo mito, y es el mito de que la atracción puede haberse solo con nuestra pareja. O sea, yo me siento atraído solo y exclusivamente por una persona, que en este caso es mi pareja. Cuidado, porque aunque parezca un poquito lioso, un poquito confundido, la base de ese falso mito es que realmente somos seres sintientes, pensantes, emocionales, seres que experimentan el mundo a través de sus sentidos. Entonces, aunque yo pueda estar enamorado o enamorada de una persona o tener un sentimiento particularmente importante hacia una persona en concreto, esto no quiere decir que sea exclusividad en todo lo que tiene que ver con las maneras también de poder admirar o apreciar otras personas. Entonces, el amor romántico no permite esa cabida, porque al revés, la ve como algo de pecado a priori, un poquito moralista también. Y entonces todas las atracciones que hayan con respecto a otras personas vienen mal juzgadas y mal vistas, cuando efectivamente hay muchísimos casos donde se puede tener esa visión hacia otras personas que no necesariamente conlleva luego una complementación física, ¿no? O que se va más allá de lo que es un gustar y gustar, hacerse gustar otra persona, como por ejemplo a nivel mental. Entrando en el aspecto más emocional, encontramos el octavo mito, que es que, por ejemplo, el hombre, en este caso el hombre sobre todo, no puede mostrar su debilidad, no puede llorar, no puede expresar sus sentimientos, porque normalmente una falsa creencia de base es que justo el hombre no llora, porque tiene que mostrarse fuerte, tiene siempre que estar a la altura, no puede hacerse ver débil, ¿no? Que ese débil realmente sería vulnerable. Pero ¿cómo podemos pretender que un ser humano, en este caso un hombre, tenga que reprimir también esos aspectos y esos lados más sensibles, más vulnerables? Porque al final somos personas, independientemente del sexo. Entonces, todos seres humanos tenemos emociones, sentimientos, y por nada al mundo hay que reprimirlos o ignorarlos o taparlos. Entonces, vamos a quitar también esto, que los hombres se tienen que aguantar y hacerse siempre los duros. Siguiendo en este recorrido de los falsos mitos sobre el amor romántico, hay otro que sobre todo tiene que ver la pareja en este caso, que es que hay que saber a priori lo que el otro piensa, siente. Entonces, sin decir nada, uno se tiene que entender así, a la primera. Pues esto es un mito, porque necesitamos comunicarnos, necesitamos expresar nuestros pensamientos y nuestras emociones justo para hacerlo saber al otro y para que pueda tener ese apoyo, esa comprensión, porque no puedo dar por descontado que la otra persona esté en cada momento, en todos los puntos críticos, digamos, que sean propios de la relación o que sean externos. No puedo pretender que el otro esté en mi cabeza o en mi corazón y sienta lo que estoy sintiendo yo, o deduzca o suponga, porque ya tiene que ser así, si no, no es amor, si no, no me comprendes. Se trata de poder compartir prioridades, necesidades, cualidades, aparte de sentimientos y pensamientos. Estamos hablando de algo muy intangible. No estamos acostumbrados a tratar a través de una comunicación emocional clara, sana y constructiva. Por eso muchas veces nos callamos, nos cerramos y juzgamos al otro por no comprendernos a la primera, o sobre todo por no pillar esas señales que nosotros evidentemente damos por descontados porque nos conocemos, o por lo menos así debería ser. Pero no podemos pretender que el otro sepa a priori lo que yo estoy pensando. Este otro mito, estamos al décimo mito sobre el amor romántico, es muy común, sobre todo yo creo, desde muy pequeños, ¿no? Se forja esa idea de que existe el amor de toda y para toda la vida. Entonces, cuando lo encontramos o creemos haberlo encontrado, tiene que ser para siempre. No acaso hay celebraciones como matrimonios o de todo tipo, no exclusivamente católicos, pero hay celebraciones que justo le dan ese sentido al para siempre, como si fuera la única opción posible, como si yo ya no puedo hacerme escapar esa oportunidad, esa persona, como si un anillo o un pacto, una firma, pueda garantizar de a por vida que tú y yo vamos a ser los mismos, vamos a ver la vida de la misma manera de aquí hasta que la muerte nos separe, ¿no? La famosa frase. Pues así estamos realmente encajados dentro de lo que es un amor romántico, porque ni se trata de encontrar esa persona para toda la vida, esa famosa media naranja, como decíamos antes, ni sobre todo pretender que una relación dure para toda la vida como para ser merecedora de relevancia, de importancia, de sentimiento, como para ser merecedora de ser llamada amor. Entonces, visto que somos muy reacios a los cambios, visto que la vida lo único que nos da son cambios, no podemos pretender ni a nosotros mismos o darlo por descontado a priori, y ni mucho menos exigirlo al otro que eso va a ser así para toda la vida. Por esa idea también de para toda la vida, y cuando ya hemos encontrado esa persona que encaje perfectamente con nosotros, nos sentimos y creemos que esa fusión, esa unión, tenga que ser como si fuésemos una sola persona, una sola entidad. O sea, de dos vamos a ser uno solo. Cuidado, porque eso también es bastante traicionero, dependiendo de los límites que le pongamos, porque, por ejemplo, eso no da derecho a que nuestra privacidad, a que nuestras también áreas, aspectos más íntimos puedan quedar como tales. O sea, vale hacer o compartir o fusionarse, ¿no? De la manera más elevada y espiritual como concepto, hasta la manera más material, que puede ser a nivel, no sé, de compartir bienes económicos. Pero es verdad también que seguimos siendo dos individuos que eligen estar juntos. O sea, esto no nos va a proyectar en la situación de somos uno y por eso tenemos que ir siempre y de todas formas a una única dirección y nos tenemos que despersonalizar. Bien, pasamos a otro mito más sobre el amor romántico, que es: la persona llena todos los espacios, todos los aspectos de nuestra vida. ¿Eso qué comporta? Comporta a veces muchos problemas, seguramente, porque no podemos centrarnos y no podemos, bueno, no deberíamos permitir que nuestra vida se mueva solo y exclusivamente alrededor de ese amor, de esa pareja, de esa relación, porque estaríamos entonces negando nuestra propia vida en todos sus aspectos. Es un poquito una paradoja que no percibimos, sino cuando chocamos con la realidad, quizás a distancia de años, porque lo mismo que al principio nos gusta hacer todo juntos, llenar los tiempos de ocio, de los tiempos de relax juntos, o actividades, luego a lo largo del tiempo, eso muchas veces lo veo también en personas que trabajan conmigo, justo se vuelve en contra y justo es motivo de conflicto. Entonces, es verdad que esa persona es una de las partes más importantes y uno de los aspectos más valiosos que puedes tener, pero sin renunciar a tu propia vida y a todos los demás aspectos. Si no, estarías justo en el amor romántico. Me gusta también ver cómo confundimos, este es otro mito, el hecho de que nos podamos enamorar a primera vista con el amor, con la A mayúscula, ¿no? Cuando tenemos ese flechazo, cuando tenemos ese cupido que llega y completamente abre las puertas y pensamos que eso sí que es amor, toda esa pasionalidad, esas emociones súper fuertes, en lugar de también comprender que el amor se construye, se transforma, se acopla a los que somos, ¿no? A lo largo del tiempo. Entonces quitemos también prejuicios y preconcepto que si no nos enamoramos a primera vista, pues no es amor, porque así no es. Así como también la idea, la falsa idea, que la pasión, sobre todo en la intimidad, en la sexualidad, sea para toda la vida y de la misma intensidad. No es así, porque evidentemente la fase inicial de la relación tenemos las hormonas de una forma por ambas partes, y cuando ya llevamos unos cuantos años es más que normal que esa situación cambie. Eso no quiere decir que sintamos menos, que no tengamos atracción. Seguramente pueden haber muchos aspectos que influyen en esa parte, pero la pasión no es para siempre. Así como también os invito a quitar todos los que son las visiones de tanto del hombre como de la mujer como roles preestablecidos, lo que tiene que hacer un hombre, ejemplo, una convicción muy fuerte puede ser que el hombre tiene que aportar y llevar todos los que son, digamos, los gastos, etcétera, etcétera. Entonces el hombre es el que va a trabajar y la mujer es la que está en casa con los hijos o la que aporta en este sentido. Vamos a ver, ya estamos mucho más allá, ya creo que podemos ver más allá de esto, de roles preestablecidos, de calcos preestablecidos, hasta de modelos de parejas preestablecidos, que ya hoy día la realidad nos está haciendo ver que no existen más. De hecho, podremos hacer otro programa sobre esto, sobre los varios tipos de relaciones y de pareja, porque tenemos que quitarnos esas etiquetas tanto para el hombre como para la mujer dentro de una relación. Y también quiero seguir, porque estamos justo en los últimos minutos de nuestro programa, con los mitos sobre el amor que hablan de omnipotencia del amor, o sea que el amor todo lo puede. El amor no todo lo puede, porque el amor en sí, si no está realmente puesto a favor de la relación, si a través del amor no actuamos, no puede nada, al revés. Es un concepto, es algo abstracto que está muy bien, pero que realmente luego no se pone a servicio de la relación. Entonces, esa omnipotencia que del amor no tiene mucho sentido, sobre todo cuando luego afloran situaciones de dificultad, problemas. Hay que recurrir a muchos otros aspectos y a muchos otros recursos. Y estamos al final de nuestros mitos, porque también la idea de que la única finalidad del amor es emparejarse, o sea, es vivir como te han enseñado a vivir, supuestamente, la familia, la sociedad, tu alrededor, el ambiente donde has nacido, el tipo de cultura. Entonces es el concebir el emparejamiento como objetivo. ¿Cuántas parejas hay que, tanto por mutuo acuerdo inicial como para un acuerdo posterior por circunstancias, como por ejemplo una separación misma, están mucho mejor a distancia que juntas? Porque es el concepto de que el objetivo de la vida, o uno de los únicos objetivos de la vida real, sea emparejarse, sea tener pareja, para poder sentir y vivir de ese amor. Pues no es así. Entonces, si tienes también ese aspecto, te invito a reflexionar sobre ello, porque eso también puede crear además mucha frustración, mucha inseguridad, mucha confusión. Y como digo siempre, cuando uno está realmente bien, es porque antes de todo está emparejado o ha elegido como pareja sí mismo o sí misma, y eso es la base de todo. Luego puede caber también otros tipos de situaciones según los gustos, por supuesto, y la circunstancia, pero antes de todo, tú contigo mismo, tú contigo misma. Si no, eso sí que no tiene sentido. Y después de ese recorrido que hemos hecho juntos sobre los mitos del amor romántico, sí que quiero lanzar una primera reflexión que quizás ampliaremos en otro programa sobre cómo poder desmistificar ese amor romántico para poderlo llevar a una realidad, a una dimensión más alta, que es justo la del amor real. Primero de todo, hay que ser personas adultas y establecer vínculos y relaciones a la par. O sea, donde no haya jerarquía, donde no se vea al otro como alguien que hay que salvar o alguien por el que hay que ser rescatado o rescatada. Porque realmente una relación de pareja es una relación entre pares, entre personas que están o deberían de estar en el mismo nivel de conciencia, de trabajo personal, etcétera, ¿vale? O por lo menos ya solamente de aceptación de querer estar juntos. Entonces no se deberían de dar las que son relaciones verticales, donde uno de los dos tiene la función y el rol al final de padre o madre. Por supuesto que no se debería de dar relaciones de amigos, porque lo único que se transforma y cambia lo que es una relación de pareja es el sexo, y hay que tenerlo en cuenta. Pero sobre todo, no se deberían dar situaciones donde dos personas que no se conocen, que no tienen esa intención, esa conciencia, esa voluntad de empezar a crecer individualmente hablando y luego también juntos, o sea, dos personas que realmente llegan a vincularse como dos niños, no se debería de dar esa situación, porque es allí justo también donde vamos a incrementar y a fomentar una relación de amor romántico. Como siempre hago también en mis sesiones, empezando por uno mismo es el primer paso hacia la libertad emocional, la felicidad y la posibilidad de poder establecer relaciones sanas y saludables. Entonces, empiézate a valorar por ti mismo, por ti misma, empieza a tener muy bien claro lo que sí quieres para ti y lo que no quieres para ti. Y empieza a hacerte preguntas, empieza a cuestionarte de verdad lo que significa para ti el amor, la pareja, estar juntos, tener un vínculo con una persona y todo lo que conlleva esto, porque te aseguro, merece la pena y es un trabajo que te lleva a la libertad emocional. Y como todos los viernes, os doy las gracias por estar conmigo otra vez más, otro viernes más, en este programa que espero os haya dado otra pequeña aportación o un poquito más de luz sobre ese tema que tanto me gusta tratar y que podéis también profundizar a través de otros programas en mi canal iVox Chiara Munzi Coaching. El programa, por supuesto, es Coacheando, entrena tu mente y alcanza tus sueños. Además, os espero en mis redes sociales, Chiara Munzi Coaching. Y si queréis dar echar un vistazo también a mi web, www.chiaramunzi.com. Os dejo con el lema y con el hashtag del programa, que es: hazte un favor, sé feliz. Muchísimas gracias y hasta el próximo programa. Chao.
You're giving me a million reasons to let you go. You're giving me a million reasons to quit the show. You're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. If I had a highway, I would run for the hills. If you could find a dry way, I'd forever be still. But you're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. Stuck in a cycle, I look off and I stare. It's like that I've stopped breathing, but completely aware. Cause you're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me.